Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la zona de los valles. También a quienes nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California, quienes nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, quienes escuchan las retransmisiones, las descargas de los podcasts, o bien que nos escuchan a través de nuestra página en Facebook, Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. También estamos en Twitter en la misma dirección electrónica o con @texolotl para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros. Bien, pues estamos ya a un poquito más adelante de la mitad de mayo y vamos a tener hoy un tema muy interesante con una invitada que nos va a hablar sobre pues un aspecto que tiene que ver con la cultura alimentaria. Es la alimentación en los pueblos originales, los muiscas del altiplano candiboyacense de Colombia. Más adelante vamos a estar platicando con nuestra invitada. Antes vamos a escuchar una cápsula que nos deja nuestro productor Andrés Luna del Real en relación a este tema que es la cultura alimentaria. No sin antes recordarles nuestras líneas de comunicación. Estamos en el 99-242-33 y el 01800-701-9999. Iniciamos.
En casi todos los países del mundo, los factores sociales y culturales tienen una influencia muy grande sobre lo que la gente come, cómo preparan sus alimentos, sus prácticas alimentarias y los alimentos que prefieren. Sin embargo, los hábitos y prácticas alimentarias son rara vez la causa principal o importante de la malnutrición. Por el contrario, muchas prácticas son específicamente diseñadas para proteger y promover la salud. Un ejemplo es suministrar a las mujeres alimentos abundantes, densos en energía, durante los primeros meses después del parto. Es verdad también que algunas prácticas alimentarias tradicionales y tabús de ciertas sociedades pueden contribuir a deficiencias nutricionales en grupos específicos de la población. Las personas tienen sus propias preferencias, rechazos y creencias respecto a los alimentos y muchas son conservadoras en sus hábitos alimentarios. Se tiene la tendencia a aceptar lo que las madres preparaban, los alimentos que se servían en ocasiones festivas o lo que consumían lejos de la casa con amigos y familiares durante la infancia. Los alimentos que los adultos comieron durante la infancia raramente no son aceptados posteriormente. Sin embargo, lo que una sociedad considera como normal o inclusive muy deseable, otra lo puede considerar como repulsivo o inaceptable. Muchas personas en Asia, África, Europa y el continente americano generalmente consumen y aprecian la leche animal, pero en China rara vez se consume. Las langostas, los cangrejos y los camarones son considerados alimentos valiosos y delicados por muchas personas en Europa y América del Norte, pero son repulsivos para otras tantas en África y en Asia, sobre todo para quienes viven lejos del mar. Los franceses comen carne de caballo y los ingleses generalmente no. Muchas personas se deleitan con carne de monos, serpientes, perros y ratas o comen ciertos tipos de insectos. Muchas otras encuentran que estos alimentos son muy desagradables. La religión puede tener una importante función en prohibir el consumo de ciertos platos. Por ejemplo, ni los musulmanes ni los judíos consumen cerdo, mientras los hindús no comen carne y con frecuencia son vegetarianos. Los hábitos alimentarios difieren mucho con respecto a cuáles son los alimentos de origen animal que se prefieren, gustan y consumen. Los alimentos en cuestión comprenden muchos que son ricos en proteínas de buena calidad y que contienen hierro hemínico, los cuales son nutrientes importantes. Las personas que no consumen tales alimentos carecen de la oportunidad de obtener con facilidad estos nutrientes. Por otra parte, quienes consumen en exceso carne animal, algunos alimentos marinos, huevos y otros alimentos de origen animal tendrán cantidades indeseables de grasa saturada y de colesterol en la dieta. El consumo equilibrado es una clave. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Bien, escuchamos a Andrés Luna del Real, nuestro productor, con esta cápsula sobre la cultura alimentaria. Y como comentamos antes de presentar esta cápsula, tenemos el día de hoy una invitada que nos va a estar también hablando sobre un tema bastante interesante. Vamos a presentar a Valeria Cantor Londoño. Ella es estudiante de la Universidad Central de Bogotá. Se encuentra actualmente de intercambio aquí en el Centro Universitario del Norte de aquí de Colotlán. El tema con el que vamos a compartir con ella esta tarde es la alimentación en los pueblos originales. En este caso hablaríamos del caso de los muiscas del altiplano candiboyacense de Colombia. Pues antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Valeria, bienvenida. Antes que nada, pues platícanos un poco sobre esta experiencia que estás viviendo aquí en el centro universitario.
Bueno, de antemano doy muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y es un honor enorme estar en la Universidad de Guadalajara, especialmente en CUNORTE. Te cuento, Eduardo. Desde hace más o menos 3 años vengo haciendo una investigación con este tipo de pueblos. Es del altiplano cundiboyacense, es un poco complicado.
Bastante hasta para escribirlo.
Sí. Para pronunciar. Es la combinación entre toda la parte de Cundinamarca y toda la parte de Boyacá en Colombia. Tienen que ir invitadísimos totalmente.
¿Qué sería? ¿Como un estado? ¿Son los dos? ¿O es una región propia de alguna zona de Colombia?
Sí, Cundinamarca y Boyacá sería como tal lo que serían acá los estados.
Ah, ok, perfecto.
Y los municipios serían en donde están ubicadas como tal esas comunidades, que serían como Colotlán, más o menos, para hacer una comparación a nivel de geografía.
Muy bien.
Les cuento. Vine a Colotlán con el fin de hacer una investigación, de hacer un intercambio cultural referente a territorios ancestrales y las maneras de enamorarse de Colombia a través de este tipo de territorios. Uno de esos territorios es la comunidad indígena muisca. La comunidad indígena muisca yace desde el siglo VI.
Okay.
Es una comunidad preciosa en todos los sentidos. No puedo decir que se conserva con la misma entereza aún, pero sin embargo todavía existen personas que están intentando recuperar sus territorios y están intentando recuperar ese conocimiento ancestral y ese conocimiento que se ha perdido. Y muchísimo más ahora que estamos hablando de alimentación enfocado a esto.
Muy bien, decías que data del siglo VI después de Cristo. Entonces, tendremos una cultura pues original que ha resistido a pesar de todos los procesos que se han llevado. ¿Viven en una zona aislada o están en una zona donde ya haya mestizaje?
Ok, les cuento a grandes rasgos, porque es mucha la historia. Datan desde el siglo VI, se ubican en la parte de Santander, que es más o menos ubicada hacia la región de Venezuela.
Okay.
Desde Venezuela vienen, bajando como tal. Llegan hasta Cundinamarca. En Cundinamarca se ubican. ¿Se ubican por qué? Por la tierra. porque la tierra es más fecunda, porque tienen la posibilidad de sembrar muchísimas más cosas, tubérculos, maíz, papa, etcétera. Entonces todos estos factores son los que les influyen y los que los llevan a ser sedentarios en este tipo de zonas. ¿Qué hacen? Se ubican en todo el territorio de Bacatá, en todo el territorio de Duitama, y otro territorio que ahora se me escapa como tal el nombre, uh-huh. Y hacen sus comunidades. Cuando llega la colonización y cuando llegan los españoles al territorio central de Colombia y empiezan a cambiar todos sus patrones, toda la conexión que tienen con los seres ancestrales, con la madre Bochica, con el padre Bachué, se pierden estas raíces. Entonces empieza el catolicismo, las comunidades cambian absolutamente, se deja de sembrar, se deja de hacer, se deja de ser como tal. Más adelante, diferentes personas que llegan a hacer una apropiación de los territorios se dan cuenta que eso hace parte de ellos y que vienen sus apellidos de un origen indígena. Okay. Entonces está la familia Momanché. Con la familia Momanché es con la que más tengo cercanía. Es una familia que se encuentra ubicada en el territorio de Sesquilé, Cundinamarca. Sesquilé queda más o menos a unos 40 minutos de la capital. Es un municipio precioso, es sumamente pequeño en comparación a esto, a este pueblo, porque de hecho he hecho bastante énfasis en eso. Colotlán es muy grande.
Ok, bien, mencionas ahí varios aspectos que igual me surgen dudas. Lo que comentas al inicio, entonces hay una relación importante con su cosmovisión, ¿no? Lo que quiero entender, y estos procesos que también pues se presentan pues en varias culturas, como la cultura birrárica a la cual vas a estudiar en esta visita, donde, bueno, gran parte de la producción de alimentos, del consumo de alimentos, de todo lo que tiene que ver con las festividades, está relacionada con la parte también de su cosmovisión, ¿no?, de su costumbre. Y aquí encontramos algo similar. Este poblado, como que de cuánta gente estamos hablando, más o menos esta cultura.
Okay. Se hizo un censo poblacional en el que se decía que más o menos el 16% de la población en Colombia era indígena. Pero como tal, esta comunidad, te podría decir yo, que consta específica de Sesquilé, de aproximadamente, no supera las 100 personas. Es una comunidad muy pequeña. Muy pequeña. Exactamente. ¿Por qué? Porque va en conexión con otros municipios. Entonces, Sesquilé se conecta con Cota. Cota tiene 150, 200 personas. Bosa igual, Chía igual. Entonces, así se va haciendo una conexión con todo el territorio de Bacatá.
¿Y los muiscas en general, como qué población hablaríamos que existe?
Te podría decir yo que alcanzarían los 16.000 habitantes. La cifra que te estoy dando no es una cifra exacta, claro, porque el DANE, pues como tal, todavía no las ha arrojado. La última encuesta que se hizo fue en el 2005. Entonces, pues actualmente ya me imagino que habrá crecido, claro, muchísimo, claro, porque se van apropiando cada vez más de ese nombre, de ese ser muisca.
Pues más o menos, la población birrárica creo que es un poco más grande, yo creo que unos 18, 20 mil habitantes, no sé, también según los últimos censos, pero más o menos también estamos hablando de una población bastante numerosa, ¿no? De hecho, aquí el municipio de Mezquitic, que ya te tocará conocer, y el de Bolaños, pues la población birrárica, pues significa más del 80%, por el 20% mestiza, ¿no? En este tiempo que has estado trabajando en esta región muisca, bueno, para empezar, tú radicas en Bogotá, ¿verdad? Entonces,
sí,
Bogotá. Para llegar allá, ¿cuánto tiempo?
Me demoro 40 minutos en llegar a la comunidad, más la subida hasta la montaña. O sea, entonces, llegas al pueblo, en el pueblo tomas un carrito que te suba hasta el Cerro de las Tres Viejas, que de hecho es un cerro sagrado, y de ahí te bajas, empiezas a subir una montaña de piedra, después de la montaña de piedra subes hasta el Cusmuy, que es la casa ceremonial de ellos, y de ahí puedes subir otra montaña y llegar hasta el observatorio astronómico, o si no, pues como tal, toda esa montaña hace parte de la comunidad.
Entonces está muy cerca de Bogotá.
Sí, está supremamente cerca de Bogotá. De hecho, toda la comunidad, toda la familia y como todos los allegados están muy, muy, muy cerca de Bogotá. Hay un municipio que se llama Soacha, es precioso, yo vivo ahí. y es de origen muisca. Uh-huh. Soa significa sol y cha significa guerrero. Y es de lengua chipcha o muisca.
Aquí sería como, si no mal recuerdo, sería Huitzilopochtli, es el guerrero del sol, o Tonatiuh creo es el. ¿Qué otra cosa te iba a preguntar? Bueno, a pesar de esa cercanía, ¿qué tanto se ha mantenido esta comunidad con sus costumbres, con sus raíces?
Ha intentado recuperarlos. Uh-huh. Es un proceso de recuperación, es un proceso de resurgimiento, lo llaman ellos. Es resurgir de las cenizas, resurgir de lo que se quemó, de lo que se llevaron, de las cosas que se perdieron. Cada 21 de marzo se celebra el fin de Año Nuevo Muisca. Lo que se hace es celebrar que se puede volver a sembrar.
Okay.
Son hijos del maíz. Esa comunidad es hijo del maíz. Son hijos del maíz. Entonces, durante toda la montaña, y como en todos los niveles de la montaña, se tienen las parcelas para sembrar. Todo el 21 te mantienes despierto, celebrando, cantando, tomando josca, inhalando josca, tomando chicha, que viene del maíz.
¿Qué es la josca?
La josca, sí, la josca. La josca es tabaco.
Ah, ok.
La josca es el espíritu que limpia el camino. Ah, okay. Ese es el significado de la
¿Pero
josca.
Es la planta directamente? ¿O?
Exactamente. ¿Sí? La muelen. Ajá. Directamente la prepara la abuela de la comunidad o la preparan los niños, no la puede preparar nadie más. Uh-huh. Y con una, que ahora se me olvida el nombre del utensilio, como con un tubo, uh-huh, te la botan por la nariz el director de la ceremonia.
Ok.
Sumamente fuerte.
Sí,
sumamente fuerte. Pero tiene un contenido ancestral, tienes que saber tomarla porque si no, no va a sentar bien.
Aquí yo creo que encontraremos algo similar con el peyote, aunque no es inhalado, pero también sería a lo mejor el símil, ¿no? Bien, vamos a hacer el primer corte de estación, Valeria. Esta tarde estamos hablando con Valeria Cantor Londoño de la Universidad Central de Bogotá, que se encuentra haciendo una estancia aquí en el Centro Universitario del Norte. Estamos hablando de la alimentación en los pueblos originales, en el caso de los muiscas del antiplano cundiboyacense.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La cultura muisca, asentada originalmente en la actual región de Cundinamarca y Boyacá, fue conocida como el pueblo de la sal. Este condimento básico en la cocina fue tan solo una de las materias primas que utilizaron los miembros de esta cultura y que potenció el comercio de otros productos de esta civilización con otros grupos indígenas. Sin embargo, los muiscas desarrollaron una cocina más amplia y variada, digna de tener en cuenta y socializarla. La agricultura, pesca y caza eran las principales fuentes de alimentos de la cultura muisca. Estas actividades se favorecían en la medida en que la cultura se encontraba asentada en una zona geográfica con condiciones aptas para la producción de alimentos y con lagos y ríos que permitían la actividad pesquera. Teniendo en cuenta la altura promedio de la región, que es de 2.600 metros sobre el nivel del mar, los cronistas documentan que en los valles la agricultura se especializaba en el cultivo de maíz y papa, este último tubérculo de alto consumo por los muiscas, porque además su crecimiento en 4 o 5 meses les prodigiaba alimentación constante. En los páramos se practicaba el cultivo de tubérculos de altura, mientras que en las zonas de clima templado había sembradíos de maíz, yuca, batatas, auyamas, arracacha, achira y árboles frutales. Un alimento que se cultivaba con prodigialidad era el ají, el cual hacía parte común de la mesa de los muiscas en diferentes variedades que se cultivaban en todos los pisos térmicos a excepción del páramo. Propicios de la región fueron, como se mencionó antes, los tubérculos de altura, como los suyucus o chugúas, característicos de zonas más frías, los cuales son tubérculos pequeños, esféricos, de colores blancos, rosa o magenta y que tienen un fuerte sabor terroso. Asimismo, las raíces como las ibias, más cortas y arrugadas, parecidas a una zanahoria, con una pulpa blanca y firme y cáscara de color blanco a rojo. Asimismo, cucurbitáceas como la auyama y la calabaza eran vegetales muy apreciados por los indígenas, así como frutales como la guayaba, la uchuva, la chirimoya, la curuba, el mamey, papaya, la granadilla, el mamey, el aguacate y la piña. Elaborado con información de la página electrónica Ruta Leyenda El Dorado de la Fundación Universitaria CAFAM.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre la cultura alimentaria de los muiscas. Y bueno, pues aquí nuestra invitada Valeria Cantor Londoño, pues coincide con toda esta información. Ya le iremos preguntando cada uno de los productos que ahí mencionaban, porque hay muchos que no conocemos y que bueno, pues por el nombre, y esperemos que pues sean igual de apetitosos que como se escuchan. Bueno, veníamos hablando sobre esta parte. Nos debías la explicación de lo que es la chicha, ¿verdad? Esta bebida que, bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de conocer, de estudiar un poquito, pero platícanos un poco sobre esta bebida, pues creo que prehispánica para varias zonas del sur de América, ¿no?
Así es, la chicha es sagrada, la chicha se llama fatqua. Uh-huh. La fatqua en la comunidad indígena es preparada solamente por las mujeres, porque al ser preparada por las mujeres es que tiene su valor. Si la chicha queda dulce, la chicha está mala.
Okay.
Algo malo pasa con eso. Es una bebida fermentada, es preparada a base de maíz, se preparaba para el consumo cotidiano, se preparaba para los rituales, para las ceremonias, dependiendo de cada proceso y dependiendo de cada situación en la que la comunidad la necesitara, la chicha tiene un sabor diferente. Hace poco estuvimos en el fin de año nuevo muisca y la chicha sabía a anís, a aguardiente.
¿Le ponen anís o...?
Sí, es fermentado de una manera diferente.
¿Cuándo es el año nuevo?
El 21 muisca? De marzo. El Mira, 21 de marzo se celebra.
Igual que el solsticio, ¿no? Más o menos.
Así es. Uh-huh. Así es, porque es la manera en la que se puede volver a sembrar.
Ah, ok. Muy bien. ¿Curuba era otro de los alimentos que mencionaba en la cápsula, Andrés?
Sí, así es. La curuba es una fruta, es deliciosa. Es similar al maracuyá, las pepas son similares a las del maracuyá. Es un poco más ácida, pero al final conserva un sabor dulce. Y haz de cuenta que viene como en forma de, no sé cómo explicarlo, un banano sin puntas.
¿Un banano sin qué? ¿Sin puntas?
Sin puntas, sí, y un poco más blando.
Ok, ¿la auyama qué sería? Es como, bueno, aquí dice que es una curcubita, es parecida como la calabacita de aquí.
Sí,
¿o sería?
Sí, es exactamente igual.
Ah, ok. Bueno, el ají es el chile.
Así es.
¿El caimito qué sería?
El caimito creo que ese debe ser otro nombre que se le habrá puesto.
Mencionaba
esa,
también.
Esa tengo entendido que es una fruta, pero no se da en la región en la que está la comunidad.
Ah, ok. Y luego mencionan unos tubérculos que se llaman ajes. Que es como una especie de papa, me imagino, ¿no? Y también mencionabas una granadilla.
Sí, la granadilla es también muy rica. Es naranja, naranja, naranja y es dura. La partes por la mitad. Y las pepitas son como las del maracuyá, pero negras.
Uh-huh. Bien, pues también tienen tubérculos como la papa, como la yuca del centro de América, ¿no? Incluso aquí también en México hay unas zonas donde consuman yuca, frijoles, y el maíz. El maíz que nosotros pensaríamos que pues es exclusivo de la zona de Mesoamérica, de aquí de lo que ahora es México, pero que sabemos de que también existía en varias partes del sur de América, ¿no? De hecho, pues dentro de la gran variedad de especies de maíz, se encontrarían también unas allá. Y bueno, según las imágenes que estuvimos revisando para el programa, pues hay también de colores, ¿no?
Así es, así es. ¿Y cuál es la idea y la invitación también estando yo en México? Es que vayan a Colombia, que conozcan este tipo de territorios, toda la parte de Boyacá, toda la parte en donde están ubicadas estas comunidades, reflejan en ellas el valor de esta cultura a nivel alimentaria y a nivel agrícola. Vas a Boyacá y encuentras todo tipo de papas, todo tipo de colores, todo tipo de sabores. Hay unas que son las papas criollas, son papas redondas, pequeñas, totalmente amarillas y saben delicioso. Deliciosos, entonces invitadísimos. Igual la yuca también se hace la chicha, no solamente es con el maíz.
Ah, con la yuca, okay.
Con la yuca también se hace la chicha.
Y también mencionamos a la quinoa también está.
Sí, la quinoa es una fuente de alimentación vegetal supremamente fuerte, tanto para la cultura muisca como para cualquier cultura. Invitados a que consuman quinoa. Es una fuente de proteína vegetal muy, muy, muy buena.
Aquí nosotros tenemos nuestra quinoa mexicana, que es el amaranto. En ocasiones andamos pagando grandes cantidades por la quinoa que traen del sur, pero aquí tenemos nuestro amaranto, que es baratísimo, ¿sí? Y aparte está en una gran disponibilidad, y bueno, ya lo vas a conocer también en la región birrárica.
Me llevaré un poquito para Colombia.
Sí, es guave, creo que si no mal recuerdo es el nombre en birrárica. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación. Queremos mandar saludos también a las personas que se han comunicado a través del internet. Tienes aquí Porra desde Colombia, Linden Ailén Londoño.
Así es, mi sí, mamá.
A tu mamá te está escuchando.
Mi mamá me está escuchando. También me está escuchando en la universidad. Le mando ¿sí? muy fuerte saludo a mi universidad, Universidad Central, centralista como tal también de corazón.
De Bogotá.
Así es.
Y bueno, pues aquí a los amigos que se han puesto en contacto, mandamos un saludo afectuoso al maestro Mario Montoya, de aquí en Colotlán, a Betty, a Mayito, a todos allí. En casa también a Óscar Loreto, que está comunicando, un gran amigo, colega. También a Claudia Manso, del Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Y bueno, ahorita mencionamos otros más. Se nos cerró aquí la página. Bien, vamos a hacer segundo corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Y continuamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
El consumo alimentario del pueblo wixárika, como en la mayoría de los pueblos de Mesoamérica, tiene un sentido religioso y no solamente biológico de satisfacer las necesidades del cuerpo. Es comer con el espíritu y con los dioses, por lo que los alimentos no solo proporcionan nutrientes, sino energía que viene de ellos, por lo que debe haber ceremonias para agradecerles lo proporcionado a este pueblo. La base de la producción y el consumo alimentario wixárika está focalizada por la tríada maíz, frijol y calabaza, con agregados de jitomate y chile, tradición que se ha mantenido desde tiempos ancestrales. Los alimentos son consumidos por clanes familiares en 2 a 3 tiempos, dependiendo de las posibilidades de la cosecha, la época del año, de ingresos extraordinarios por venta de sus productos a las comunidades mestizas, por trueque en la comunidad o por recursos obtenidos como asalariados estacionales en el corte de tabaco en el estado de Nayarit. el análisis de la cultura de consumo alimentario del pueblo wixárika queda inconcluso si no se tiene en cuenta el aporte que tienen los bosques y entornos ecológicos en la alimentación de este pueblo. La recolección de alimentos en los bosques y cañadas de la Sierra Wixárika se realiza de acuerdo a las características estacionales durante todo el año. Tiene importancia la recolección de guajes, hongos, quelites y nopales. Uno de los cultivos que tiene trascendencia nutrimental para los pueblos indígenas de la meseta central mexicana es el amaranto. De acuerdo a algunas investigaciones, las abuelas de los sanadores wixárika sembraban tres variedades de amaranto, que servía para complementar la alimentación a base de maíz, frijol y calabaza, pero se ha perdido buena parte de esta cultura de producción, por lo que han venido realizando intentos de recuperar esta tradición, pero con poco éxito. En la cultura wixárika, el consumo del maíz tiene connotaciones religiosas y se acompaña de rituales de ofrecimiento y autorización de los dioses para su consumo. Elaborado con información de la página electrónica Antropología Cultural y Alimentaria.tripod.com.
Estamos de regreso esta tarde aquí en Tezcolotl hablando sobre la alimentación en los pueblos originales, los muiscas del altiplano Cundiboyacense de Colombia. Bien, pues continuamos platicando con nuestra invitada. Ella es estudiante de comunicación.
Comunicación, ¿sí? Social y periodismo.
En la Universidad Central de Bogotá y actualmente se encuentra de intercambio aquí en el Centro Universitario del Norte. Y bien, pues escuchamos una cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real, y bueno, pues ahí también te hace como un acercamiento, Valeria, sobre lo que vas a encontrarte justamente en la población wixárika, que está alojada aquí en el norte de Jalisco, también una parte en el estado de Nayarit y Piquitos en Zacatecas y también en Durango, ¿no? Una pequeña parte. Bien, bueno, así como yo te estuve preguntando un montón de cosas hace rato cuando escuchamos la cápsula sobre los muiscas, pues ya también me estuviste haciendo unas preguntas ahorita. Primero lo del guaje, ¿no? Lo del guaje, así que te decía que es una leguminosa, que generalmente pues es de forma silvestre y que, bueno, aparte que se está perdiendo su tradición, no era un alimento que únicamente se consumiera por parte de las poblaciones, sino también indígenas, perdón, sino también por la población en general. Cada vez es menor el consumo. Y bueno, aquí también hay una especie como de atole, ¿no? Hay atoles que se hacen a partir del maíz y posiblemente algún pariente de la chicha que decías sería pues el tejuino, ¿no? El tejuino que a lo mejor también ya lo probaste en Guadalajara, pero aquí sería la versión wixárika, ¿no? Un tejuino bastante fuerte, sí, un poco más fermentado, que a lo mejor no tiene el mismo sabor que el que pudiéramos conocer acá abajo en la parte mestiza. Y bueno, pues hay un montón de celebraciones que también las vas a ir conociendo en relación también a la producción de alimentos, a la conservación, a este permiso que le tienen que pedir a los dioses para realizar sus peregrinaciones y poder realizar todo su calendario de festividades. Así como tú mencionabas hace rato lo del inicio del Año Nuevo, pues aquí también pues hay una serie de situaciones que tienen que ver con la costumbre. Y que, bueno, eso lo ha hecho también una de las poblaciones de los pueblos originarios más resistentes, ¿no? A lo largo de todos estos años, ¿sí? También, pues en el proceso de colonización, pues tuvieron que emigrar un poco, irse un poco más arriba a zonas donde estuvieran más apartados, pero también eso les ha permitido, en cierta forma, estar pues un poco más alejados de este mestizaje, ¿no? Entonces, similitudes, ¿no? Podemos hablar de pueblos originarios de toda América Latina y vamos a encontrar varios puntos en común.
Así es.
Y bueno, pues bastante interesante conocer en esta tarde el caso de los muiscas del altiplano cundiboyacense de Colombia.
Convergen en gran cantidad, en muchísimos aspectos. Ahora que escuchaba la cápsula, me daba cuenta que muchos valores y muchos significados son muy similares. Muy, sí, muy similares.
Sí, de hecho, pues cuando de repente uno se pone a leer un poco alrededor de las culturas que todavía sobreviven y que incluso en ocasiones hasta llegan a tener en contacto, ¿no? Estas reuniones que pues realizan, pues no tan seguido, pero donde hay contacto de culturas, no solamente de este país, sino de todo, de los que integran Latinoamérica, hay muchas similitudes. ¿Qué es lo que vas a tú a observar en esta visita que vas a realizar? ¿Cuál es el objetivo principal que tienes en esta estancia, Valeria?
El contenido principal de esa estancia, en primera parte, bueno, es la invitación. Aprovecho acá para a toda la Universidad de Guadalajara, a toda la universidad, a todo el Centro Universitario del Norte, invitarlos mañana a una conferencia que se va a realizar en el aula C1.
Ah, muy bien.
Esa conferencia la traigo yo desde mi investigación, como desde mi mirada y desde el intercambio cultural que hice yo con la comunidad durante todos estos años. Es a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana los espero, por si tienen más dudas, por si quieren saber más acerca de esto. La conferencia se titula Territorios Ancestrales, ¿Cómo Enamorarse de Colombia? Un acercamiento a la comunidad indígena muisca de Sesquilé. Adicionalmente, la idea es presentar una galería que no solamente contemple rostros acerca de la comunidad, sino rostros a nivel social sobre un conflicto que se está viviendo en Colombia. Eso acompañado de una crónica periodística que se va a realizar. Es un trabajo de mucho tiempo, de esfuerzo, etcétera. Y finalmente, mi interés final y lo que me quiero llevar para Colombia, lo que le quiero regalar a mi universidad, lo que le quiero regalar a mi carrera, a mis compañeros, a mis colegas, uh-huh, es el poder acercarme a la comunidad de acá, el poder intercambiar cosas, el poder llevarme esa parte de Puiki en Chibcha, en indígena, eso significa corazón. Uh-huh. Entonces ya hablé con mi tutor, ya hablé como tal con toda la parte académica de acá, y esa es mi idea. Perfecto. Realizar ese intercambio, conocer, mejor dicho, empaparme absolutamente, sobre todo en esta parte de artesanía. Creo que es uno de los fuertes, como de los fuertes en parte visuales, asequibles, etcétera. Sí. Y me parece supremamente hermoso. Yo veo a más de uno de los profesores con todo este tipo de artesanías, ¿verdad? Exactamente, y me causa cierta fascinación, cierta admiración.
Ah, ok. Pensé que ibas a decir envidia. No.
También.
Bien. Sí, efectivamente, de hecho, bueno, en los diferentes eventos que se hacen de repente a nivel nacional, representativos del país, en ocasiones la cultura birrárica está muy presente por este colorido, ¿no? Por esta, pues, bueno, aparte que está, creo yo que está muy definida su artesanía, los símbolos que utilizan, y pues ha sido también pues utilizada en diferentes pues propuestas de diseños, y bueno, en qué decir, la última los Juegos Panamericanos que hubo aquí, los bueno, pues aquí eran con este diseño, ¿no? De muchos elementos birráricas, y qué bueno que estén trascendiendo a otros sentidos, que además, no es solamente la parte del diseño, ¿no? Sino que todos tienen una razón de ser, alguna relación con la parte también del costumbre, lo que decíamos, ¿no? Vas a encontrar ahí venados, vas a encontrar peyotes, vas a encontrar maíz, vas a encontrar águilas, vas a encontrar muchos elementos que son parte de su cultura y que, bueno, pues sin duda
representan. De hecho, todos estos elementos que acabas de mencionar también son sagrados en la comunidad.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y luego, pues, decías que son los muiscas, el nombre son los hijos del maíz.
No, ellos son hijos, bueno, son se proclaman hijos de la sal.
Ah, de la sal, perdón.
Sí, vienen del nombre Chibcha.
Ah, ok.
Sí, la lengua se ha perdido mucho, pero se han intentado rescatar algunas palabras. No sé si acá guaricha signifique lo mismo que significa no.
No, guaricha aquí no.
Guaricha no se conoce esa palabra.
No.
Bueno, guaricha.
Guarache sí.
Guarache,
guaricha,
sí.
Guaricha no.
O moza.
¿Moza tampoco?
No, moza no. Bueno, entonces ahí ya se va conociendo que es propio de la cultura muisca. Uh-huh. En Colombia eso es mal conocido en el mal lenguaje como la niña de vida anexa, okay. La persona que comete infidelidad, etcétera. Ajá, okay, sí, entonces es mal llamada.
Ajá.
Cuando llegan los españoles a colonizar nuestro territorio, a las mozas, que eran las princesas, uh-huh, se encargan de dañarles el nombre y de ensuciar ese lenguaje de esa forma.
Ok.
Entonces se hace un intercambio de lenguaje muy, muy fuerte. Se empiezan a perder este tipo de raíces, pero ahora con este proceso de resurgimiento y con estas apropiaciones de territorio y apropiaciones del lenguaje que se está haciendo, se está empezando a recuperar.
Ah, muy bien. Este trabajo que tú estás realizando es para algún fin académico?
Inicialmente lo fue. Oh. Empecé para un proyecto simple de la universidad, era un docuficción. Uh-huh. Después hicimos otro documental con la comunidad y ya empecé a entablar una serie de lazos con ella. Entonces iba, me quedaba una, dos semanas, tres días, uh-huh, acampaba un fin de semana, volvía. Entonces empezó esa cercanía un poco más profunda.
Okay.
De ahí nace una crónica que hice, si la quieren leer, te la voy a dar.
Sí, claro, sí, ahí en el link que pusimos en el Facebook, ahí podemos compartirla, claro.
Así es. Nace, ese fue uno de los muchos productos que salieron de la comunidad, pero esa crónica en particular narra el momento en el que llego a la comunidad, lo que se siente, los cambios de ambiente. La sonrisa del gobernador, que es una sonrisa con los dientes llenos de coca. Uh-huh. La coca es una planta sagrada.
Una planta, claro.
Exactamente.
No tiene nada que ver con bebida, ¿verdad?
No. sus dedos llenos de tierra por trabajarla. Uh-huh. Su rostro quemado por el sol. Las expresiones de felicidad que te dan. Uh-huh. Los rituales sagrados que se hacen cuando llegas, cuando eres bienvenido en la comunidad. Entonces, si la quieren leer, te la voy a dar.
Claro que sí, estaría bastante bien leerla, igual para las personas que están escuchándonos y que quieran pues conocerla en la página de Tezcolotl de Facebook, ahí la vamos a compartir. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación, se pasa volando el tiempo. Vamos al último corte de estación ya para comentar y nuevamente Valeria, que nos invites a esta plática que vas a tener, esta conferencia mañana a las 9 en el salón, a las 10 de la mañana, perdón, sí, en el salón C1 aquí en el CUN Norte. Bien, vamos a este corte y regresamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Tezcolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Y bueno, vamos aquí a los diferentes mensajes que agradecemos bastante. Primero, mandamos saludos a Teresa Serrano, a Eva Glenda Corsi, a Ramiro Moreno, a Lourdes López, Susana García, Carla Estrada, Nadia González, a Diana Antonio. Un saludo y beso también a mi tía Carmen Martínez, que nos escucha en Morelia. A Denis Ruiz, mi esposa, que también dice que mandar saludos a la Ciudad de México, a toda la familia que nos sintonizan aquí en Guadalajara, un saludo a toda mi familia, también a Cali, Colombia, muy
Cali,
bien,
Colombia.
Pues todos esos lugares que tenemos que conocer, nada más los leemos, pero no los conocemos, y bueno, nuestro amigo Víctor Flores, a quien hemos tenido también aquí en este programa, nos invita a la tercer feria del agave, tequila, pulque, mezcal, aguamiel, sotol y raicilla, este sábado 26 y domingo 27 de mayo del 2018. Dice, México es un país que cuenta con una gran diversidad biológica que se asocia a distintas prácticas culturales. El agave es un claro ejemplo de la versatilidad, ya que las distintas variedades que crecen en nuestro país son base para distintos destilados, bebidas, platillos y artesanías, entre muchas cosas más. Más de 200 especies de agave que se han identificado a nivel mundial. Nuestro país es el que más variedades posee, contando hasta 150, muchas de las cuales son endémicas. Y bueno, este 26 y 27 en Chapalita, ahí en Guadalajara, en el Club de Leones. Y el programa es el sábado 26 de mayo, entrada libre. Expoventa, pulque, aguamiel, mezcal, tequila, raicilla, en área de alimentos, y te invitan a adoptar un agave, de 11 a 7. El domingo 27 de mayo hay una cooperación muy muy corta, de 30 pesos, donde hay charlas y conferencias, de 11 a 7 exposición fotográfica, jornaleros del agave, de 11 a 7 talleres continuos para niños, como un memorama agavero, de 11 a 7 exposición fotográfica Agaves de México, y a las 12 algunos ejemplos de polinizadores de agaves, a la 1:30 paisaje agavero por el colectivo Pulquimia, la Pulcata, a las 4:30 usos del maguey en México antiguo por Claudia Estrella, investigadora culinaria, a las 5:30 presentación del corto Jornaleros del Agave, también a las 6:30 mesa del diálogo con el equipo de producción de Jornaleros del Agave. Bueno, decíamos, es en Chapalita, ahí en la Avenida de los Leones número 75. Para las personas que quieran más información está la página www.feriadeproductoras.mx, y ahí encuentran más información al respecto. También nuevamente se comunicó Mariana Pinedo, le mandó saludos, y Oscar Loreto dice que Guaricha está en una de la canción de los Aterciopelados, en la canción de Baracunato. Exactamente, sí, gracias por esta aportación, Oscar. Se ve que eres muy buen rocker. Bien, continuando, en la parte final, Valeria, nos decías de esta investigación que está realizando, ese acercamiento a esta cultura. En este caso, pues me imagino a tener muchos aspectos que comparar, que compartir en tu regreso a Colombia después de haber conocido la zona birrárica.
Así es, invitados mañana a las 10 de la mañana en el aula C1. Esta conferencia se va a encargar de enseñar, a través de ese trabajo realizado durante todos estos años, las costumbres, los lugares, las conexiones a nivel ancestral y todo lo que compete del territorio llamado Bácata, contando pues los enigmas que esconden nuestras tierras colombianas, y por qué es tan importante que la conozcan y que la visiten.
Perfecto, pues sin duda nos da pie a conocer no solamente a través de estas pláticas que tú vayas a dar o esta experiencia que nos estás contando ahorita, sino en ocasiones también el interés que podemos tener sobre las demás culturas que existen aquí en Mesoamérica, ¿no? Incluso aquí en el país, en ocasiones no las volteamos a ver más que, como tú decías anteriormente, como para comprarles algún producto o algo, pero sin duda cada una de las culturas que se encuentran en nuestro país, que son más de 60, pues tienen su riqueza ancestral, sus elementos muy propios relacionados con el costumbre y con varios elementos que pues hay que rescatar, ¿no? Yo creo que somos un país bastante afortunado.
Demasiado.
En tener todavía vivas a muchas de estas culturas que conocemos. Queremos también mandar un saludo al ingeniero Javier Ramírez Romo, que se vino a asomar aquí a la cabina, al maestro Willy Londoño también, que nos está saludando también desde la sala de espera. Bien, pues no sé si quieras agregar algo más, Valeria, ya se nos acaba el tiempo.
Bueno, de antemano muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias a la persona que me ha acogido acá, que me ha abierto las puertas, que me ha hecho conocer este territorio, que me ha hecho enamorarme en todos los sentidos, que es para mí mi orgullo, empezando porque es un maestro excepcional y tengo el placer de que también sea mi tío y tengo el placer de a través de este trabajo poder compartir con él todos estos días. William Londoño, maestro excepcional, gracias especialmente a ti también por esta invitación.
Gracias.
Gracias por darme el espacio para hablar de lo que amo, de lo que me gusta hacer, de lo que hago parte. Y un saludo muy especial a todas las personas que están en Colombia, a mis papás, que los extraño demasiado, extraño muchísimo la comida colombiana, pero me encanta la mexicana.
Sí, y aparte yo creo que aquí con el maestro no has de extrañar tanto. Bien, pues vamos a escuchar una pieza que nos deja Andrés Luna del Real, que se llama Hay que comer, es el cuarteto de Nos. Con esto cerramos. Agradecemos el favor de su atención, le recordamos el siguiente, escucharnos el siguiente lunes aquí en punto de las 5, y bueno, pues para las personas que nos escuchan también en las retransmisiones, pues les mandamos un saludo y un agradecimiento. A nombre de Cristian Rosales, en la operación técnica, de Andrés Luna del Real, en la producción, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Buenas tardes.
Está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó, y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurant y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden maní robado y para comprar alcohol, que nuestras penas sellen, le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. Mi auto se pudre en el garage, porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue, y hay que comer. Yeah, 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 hay que comer. Hay que comer. Yeah, 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 hay que comer. Mami, mami. Madre internada, la maté ayer con un fierro, porque me salía más caro el asilo que el entierro. Y el invierno está tan crudo que quemamos en el fogón la Barbie de la arena y el Nintendo del balón. Ni el caniche cookie fue a parar a un guiso que hice espectacular. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue, y hay que comer. Yeah, 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 hay que comer. Se lo vendimos a un rajá, y la nena del medio está girando en bulevar. Al más grande lo mantiene una vieja jubilada, que si la atiende bien me lo manda con empanadas. Y a mi mujer de golpe apendicitis le surgió, y no teníamos plata para pagar un doctor. La operé yo mismo con un corta uña y algodón, y el apéndice era grande y en el guiso terminó. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos vida y ahora...
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.